Radiónica y Señal Colombia presentan Bonus Track. Lo que no viste ni escuchaste en Nación Rebelde está acá.
Saludos disruptivos. Este es el primer episodio del podcast Bonus Track de Nación Rebelde. Acabamos de ver el primer capítulo al aire de esta serie documental de Señal Colombia acerca de las historias que tiene para contar el rock nacional. Historias para recordar, para contar y por supuesto para cantar. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y hay que decir que si usted de pronto llegó a este podcast por casualidad y no ha visto el primer capítulo, este es el momento de darle pausa al podcast, de ir a rtbcplay.co y buscar Nación Rebelde, darle play al capítulo 01, temporada 1, y ahí sí, después de ver este capítulo, puede darle play o reanudar la reproducción de este podcast. ¿Por qué? Porque la idea de este bonus track es que podamos expandir el universo, poder ampliar las historias que se tratan en cada capítulo. Así que, pues bueno, la idea es que cada que finaliza un capítulo aparece este podcast en el universo digital. Como bien lo saben y como ya lo hemos dicho, Nación Rebelde es una serie documental de Señal Colombia que se emite todos los domingos 8:30 p.m. por Señal Colombia, televisión abierta nacional, televisión pública. Si de pronto no lo pueden ver a través de la TV, pues es muy sencillo, lo encuentran en rtbcplay.co y todas las historias que puedan aparecer estarán también siendo ampliadas aquí en este podcast Bonus Track. La producción de Juan Jaramillo y Sofía Barco, con los créditos generales, pues bueno, ya saben ustedes todo lo que respecta a lo que es Señal Colombia, lo que es RTBC Play, lo que es Radiónica, por supuesto, y también RTBC, Sistema de Medios Públicos. No vamos a perder tiempo de podcast mencionando nombres, pero pues cabe decir que, por cierto, se reconoce el trabajo de todos y todas las personas que han formado parte de esta producción. En términos generales, podemos decir que el capítulo 1 de esta Nación Rebelde habla acerca de la llegada del rock and roll a Colombia, de cómo se dan esos inicios, de qué ocurría en la década de los 60s en nuestro país y de pronto en el mundo entero también. Y hay un detalle importante, fundamental, y es que muchos y muchas de nosotros y nosotras no habíamos nacido ni siquiera en ese momento. Entonces simplemente son algunos ecos que van quedando por ahí para el recuerdo, y que la idea también de este podcast es que podamos aprovechar las voces de las personas que aún habitan esta dimensión y que vivieron esas épocas y que puedan también compartir parte de su historia. En el capítulo escuchamos varias voces, entre ellas, por ejemplo, está Humberto Moreno, un disquero y empresario, y podemos ampliar de sus historias acerca de su trabajo con los sellos, su relación con el rock en los años 60, y pues bueno, aquí está Humberto Moreno, disquero y empresario.
El primer contacto que tuve como funcionario, como empleado de una compañía de discos, fue con Codisc en los años 60. Ya llevaba varios años, cerca de 15 años, trajinando en el mundo de los discos, gracias a nuestro mentor de la generación que estaba emergiendo, Hernán Restrepo Duque. Él nos orientó en esos primeros pasos y ya en el año 66, perdón, en el año 65 fui a Manizales y de allí regresé a Medellín para ingresar a Codiscos con la misión de montar el departamento de promoción y publicidad de la empresa. Pues fue muy espontáneo el nacimiento del rock. Ya en los años 60 hubo un surgimiento de jóvenes interesados en el rock, porque había habido una primera ola en los años finales de los años 50, que fue la que correspondió a los grupos como los Teenagers, los Falcons, los Golden Boys, que nacieron como intérpretes de rock and roll, pero que fueron absorbidos por la música tropical. En los años, a partir del lanzamiento de los Beatles, de los Rolling Stones y los Beach Boys, entró en la juventud de los 60 un gran interés por hacer grupos con ese formato de banda de rock, de guitarras, percusión y bajo. Entonces hicimos un primer proyecto de rock con los Flippers. Hicimos dos álbumes, y con otro grupo que se llamó Los Strix. Los integrantes de Los Strix posteriormente se dedicaron a la música tropical también, y los Flippers continuaron durante unos años más. Esta la llamo yo la segunda ola, a la que pertenecieron muchos grupos de distintas ciudades del país. Surgieron grupos como los Ampex y los Flippers que ya mencioné, la Columna de Juego, los Speakers y algunos otros que en este momento no recuerdo. Básicamente la constancia en el género, porque esa primera ola de aquellos grupos fue muy orientada a la música tropical, cuando descubrieron que la juventud no era suficientemente aficionada al rock and roll para las fiestas, bailes juveniles, etc. Y ellos, para atender el gusto de esa juventud, optaron por hacer la música tropical. La de los 60 fue una generación de grupos o de bandas de rock que se orientó mucho a hacer un rock semejante, algunas veces versionado de los éxitos internacionales de ambiente anglosajón, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos.
Ahí estaba la voz de Humberto Moreno, disquero y empresario, quien hace parte de esta nación rebelde, hablando acerca de su trabajo con los sellos disqueros, por supuesto, y cómo se relacionaban con el rock en los años 60 en nuestro país. Por otro lado, ya hablando de algunas agrupaciones que formaron y que han formado parte de la historia del rock nacional, encontramos a The Young Beats y, por supuesto, está el señor Álvaro Díaz, quien nos trae una anécdota bien importante alrededor de lo que fue ese concierto mítico de Bill Haley en Colombia. Esto se menciona en el capítulo 1 de Nación Rebelde. Se habla de ese concierto y cómo fue algo de pronto absurdo, algo que raya en la fantasía, en la ciencia ficción, pero que realmente ocurrió. Bill Haley estuvo presentándose en Bogotá, Colombia. Así que vamos a escuchar a Álvaro Díaz de The Young Beats, sus recuerdos acerca de este concierto.
Bien, es 1960, es el comienzo de la década maravillosa, y si nos situamos en un contexto político, digamos que el presidente era Alberto Lleras Camargo, y al comienzo de ese año él había dicho que había que amarrarse los cinturones muy duro porque la situación se iba a poner difícil económicamente. Y como una paradoja que siempre sucede en nuestro país, a finales de enero el alcalde de la ciudad dice que va a haber un carnaval, un festival, una especie de carnaval de Barranquilla en Bogotá, que fue en febrero de ese año. Eso para poner en contexto, y la música cómo empezaba a ser parte de los bogotanos en ese momento. Y hacia mediados de ese año, a finales de julio, agosto, un disc jockey bogotano, Jimmy Raceback Ogliastri, que hacía un programa de Nuevo Mundo, la emisora capital de la principal de Caracol en ese momento, anuncia que es muy posible que Bill Haley, el reconocido padre del rock and roll, se va a presentar en Colombia. Así de que eso es una noticia para los que en ese momento de alguna forma ya sabíamos de la música de rock and roll, sabíamos por las emisoras, sabíamos por el cine, porque dos años antes se había presentado una película con Bill Haley. Así de que la cuestión era ir recabando dinero para poder ir a la presentación. A finales de noviembre, tal vez el 30, llega Bill Haley a Colombia, viene con su hermano, con los miembros de la banda, y algunos pocos fuimos al Hotel Tequendama para poderlo ver de cerca. Así de que gran emoción, la mayoría tenemos 17, 18 años, así de que la emoción es total. Y sí, señores, que él llega para presentarse en Nueva Granada, que es la emisora de RCN, la contraprestación de Caracol. Así de que él llega para un programa que se llama Bavaria Invita, y es la estrella principal. Y se anuncia el concierto para el Teatro Colombia, ese 7 de diciembre, con la presentación en Colombia de Bill Haley. Y miren ustedes la coincidencia, que es la noche de los faroles, es las vísperas de la Virgen. Entonces el ambiente que hay en la ciudad es un ambiente especial, es de cierta alegría, y en los alrededores del Teatro Colombia, el teatro más importante yo creo que del país y de Bogotá, por supuesto, Por los alrededores están lo que llamamos en ese momento Coca-Colos. No existía otro término. Melenas bien peinadas, engominadas, con muy buen copete, al mejor estilo Elvis Presley. Y como le digo, todos alrededor del teatro dando vueltas por la calle 22 o la calle 23, la carrera séptima, haciendo espera, haciendo vigilia para acceder al teatro. Y alrededor de las 8 de la noche se abren puertas, se organizan las entradas y llenos aquí reunidos todos los animales. Estuvimos adentro del teatro, con un teatro lleno, 2.000 personas, que más o menos es el cupo, era el cupo del Teatro Colombia. La cosa es que hay una, repito, una gran emoción, y el paso de los Isleños, que es un trío de música colombiana, que fueron los teloneros, con una niña argentina que se llamaba Edalía, para hacer ellos rock and roll. Ellos no hacían rock and roll naturalmente, pero eran muy buenos músicos, Gastón y Santander Díaz, eran muy buenos músicos, así que armaron su cuento y algo sonó de rock and roll, pero inadvertidos para lo que estaba pasando. Estábamos esperando, era al padre del rock and roll con su rodete de cabello sobre la frente, y sí, señores, que las luces se apagan y empieza a sonar Rock Around the Clock, que es el tema que identificaba en todo el mundo a Bill Haley. Y señores, la emoción total, mucha gente sobre los asientos. Los jóvenes que estábamos en el momento nos tomamos el foso. El foso, pues supongo que la gente lo sabe, pero no está de más decir que el foso es el lugar donde se hace la orquesta sinfónica, las orquestas en los grandes teatros, y el foso del teatro se llena de gente para bailar, de muchachos para bailar. La mayoría hombres, porque muy pocas mujeres. Las mujeres que venían un poquito más mayorcitas y venían con sus compañeros. Y los que asistíamos, pues imbuidos de ese espíritu, muchos famosos, otros no tan famosos. Puedo decir que estaba Carlos Pinzón, estaba los señores de Atlas Publicidad, que eran quienes manejaban toda esa parafernalia de la publicidad. También un grupo del Bosque Izquierdo, donde estaba Ramírez Villamizar, Edgar Negret, un pintor muy famoso peruano, gente que había conocido el rock and roll en sus raíces, en sus lugares, habían estado en Nueva York, conocían, y el hecho de que Bill Haley viniera a Colombia para ellos era novedoso y digno de estar ahí, y ahí estuvieron ellos. La anécdota es que la boleta de entrada costaba 10 pesos, y todo fue una alegría y un bailoteo, válgase la expresión, durante todo el concierto. Y Bill fue amable, se dio a la gente. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, él venía con un equipito de 30 watts, 30 watts para un teatro como ese, y el sonido perfecto, porque es el manejo que tienen los profesionales del sonido. Entonces todo se escuchaba. Además, lo otro era el contrabajo. La única guitarra eléctrica era la de Bill. Todo lo demás era, pues, voces y demás, pero nada eléctrico. Y sin embargo, el sonido fue total. Fue tal el éxito que al otro día hicieron matinal por 5 pesos en el mismo teatro. Y ahí estuvimos de nuevo. Fueron 2 días de locura y rock and roll. Digo locura en el sentido del baile, el desabrochar completamente frente a lo que estaba pasando, pero la emoción de vivir eso que repito, lo hemos visto en el cine, lo hemos visto, pero en vivo es otro cuento. Yo hago el parangón, yo estuve en Rolling Stone hace 4 o 5 años y sí, fue pues maravilloso Rolling Stone, pero lo de Bill Haley, único. Esa emoción no será igual. Así de que Bill se presentó, repito, en Nueva Granada, se presentó en el Teatro Colombia, se presentó en el Teatro Aladino, hizo un baile en el grill Colombia, que es un, todavía existe el lugar aquí sobre la carrera décima, calle 26, son Residencias Colón, ahí hizo, y también se presentó en un grill en el norte de la ciudad. Finalmente el sábado, el domingo, para despedirse hizo un concierto en un lugar que se llamaba Cacharrería Mundial, carrera 30 con la calle 26. El sitio todavía existe, es otra cuestión hoy, pero fue como la despedida de Bill y su gente, y nos dejó sembrada la semillita del rock and roll, nos dejó esa impronta, nos dejó esa alegría, nos dejó esa impresión en nuestras mentes de lo que era el rock and roll, cómo lo tocaban, cómo lo hacían. Y yo creo que de ahí, sin ninguna duda, los grupos empezaron a fraguar lo que más tarde, casi en el 64, aparecieron con los Speakers y los Flipper y todos los demás grupos. Pero todo eso nació en 1960 con Bill Haley y sus Cometas y los que asistimos al lugar para hacer realidad algo que ni soñado estaba, pero que fue una realidad en ese momento para todos los que pudimos asistir a tal concierto.
Grandes historias quedan allí alrededor de la historia del rock nacional, las historias del rock nacional, y por supuesto esos recuerdos acerca de la presentación de Bill Haley en Bogotá, Colombia. Era Álvaro Díaz de los Young Beats, y para enlazar un poco esta anécdota vamos a escuchar ahora a Manolo Belón, periodista y realizador, acerca de esos recuerdos que tiene del concierto de Bill Haley, y le vamos a complementar también con la llegada de la Beatlemanía a Colombia, ese furor, ese fenómeno mundial causado por el grupo británico The Beatles. Y pues bueno, siendo Manolo Belón un Beatlemaníaco reconocido, pues quién mejor que él para hablarnos acerca de esa Beatlemanía y cómo repercutió en Colombia, y también de paso algunas cosas que ocurrían en México y de cómo también se podía comparar con lo que ocurría acá. Aquí está Manolo Belón, periodista, realizador en podcast Bonus Track.
Hay que comenzar por el principio. Bill Haley comenzó a sonar en la radio en Colombia en 1955. Carlos Pinzón siempre contaba la historia. Él era director de emisoras Nuevo Mundo, hoy La Básica de Caracol, que él recibía las noticias y se enteraba de que había un nuevo fenómeno de música que estaba pasando en los Estados Unidos, Bill Haley y Al Compás del Reloj. Entonces, un día le llegó el disco y dijo, hola, si esto es tan importante en los Estados Unidos, tenemos que pasarlo aquí. Y empezó a sonar la canción, y fue cuando la mayoría de nosotros, yo apenas tenía 6 años, pero empezamos a escuchar esos sonidos diferentes que eran el rock and roll. Entonces, cuando en 1961 ya Bill Haley era historia para el mundo, ya había desaparecido, y empezó a hacer giras por algunos países, y estuvo aquí en el teatro que ya hoy llamamos el Jorge Eliécer Gaitán, un show del cual no tengo muchos recuerdos, pero lo que sí recuerdo, uno es la energía de la música y el saxofonista Rudy Pompili tirado en el escenario tocando el saxofón echado ahí, ¿no? Una locura de concierto. ¿Y por qué fue importante? Porque el que es de alguna forma como el papá del rock and roll estuvo en Bogotá. Ok, por allá en 1961-62 apareció una emisora que se llamaba Radio 15, bajo la dirección de Alfonso Lizarazo. Y era una emisora que mezclaba la música en inglés y en español, todo esto en la onda moderna que llamaban, que luego se llamó la Nueva Ola. Entonces uno tenía la oportunidad de familiarizarse con lo que pasaba en los Estados Unidos, lo que estaba pasando en España, y por supuesto, con el paso del tiempo, ya hacia 1963, aparecen los primeros grupos colombianos, cuando aparecen los Speakers y luego vienen los Flippers y los Yetis en Medellín y los demás grupos. Pero la escena es que nosotros, como jóvenes, de repente teníamos un género musical que no se identificaba y que teníamos una emisora como muy nuestra para escuchar la música. Es que esos son de esos recuerdos. Íbamos en el carro, en el Volkswagen de mi mamá, por la carrera séptima, sábado por la tarde. Mi hermano mayor era el que manejaba el carro. Yo tenía 15 años, yo no podía manejar. La banca de atrás del carro habían tres gringos del cuerpo de paz. Ellos iban para una fiesta. Como copiloto yo tenía el control del radio. Y lo primero que hice cuando nos subimos, radio de tubos en un carro en esa época, sintonizar Radio 15, que estaba al final del dial, muy difícil de sintonizar, pero de repente salieron esos sonidos gloriosos de I Wanna Hold Your Hand. Y los gringos empezaron a cantarla y a mí me cambió el mundo. Descubrí unos nuevos sonidos, unas letras de canciones con las que me podía conectar como adolescente. Fue como el comienzo de que muy rápidamente empezaron a sonar las canciones de The Beatles y se volvieron nuestros ídolos. Claro, porque es que lo que pasa es que, ¿qué es lo que estaba pasando en México? Cuando aparecieron todos estos artistas, los Paul Anka y todos estos artistas de los años 50, especialmente finales de los 50, comienzos de los 60, lo que hicieron en México fue, cuando llegaban esos discos y empezaban a pegar en radio, metían a los artistas en un estudio de grabación, en una noche les traducían las canciones, aprendían a tocarlas, las grababan, las echaban al mercado. Entonces, claro, tenían muy rápidamente la competencia de las canciones gringas hechas en español y eso también llegó aquí. Entonces, claro, nosotros escuchábamos a los Teen Tops, a Enrique Guzmán, a César Costa, ¿cierto? Al lado de que estábamos, por supuesto, escuchando a los Beatles y más adelante los Rolling Stones y Elvis Presley, Paul Anka y todos estos fenómenos de la música anglo, a veces traducidos.
Manolo Velón, acerca de cómo se podía comparar lo que ocurría en México, cómo ocurrían también las cosas en Colombia y pues bueno, todo esto alrededor de los inicios del rock, esas primeras expresiones y de cómo de pronto se hacían versiones o famosos covers de lo que hacían las bandas del exterior, bandas en inglés, cómo se adaptaban las canciones al español y venían surgiendo agrupaciones que iban a interpretar esas propias versiones, pero luego de esto ya se comenzaban a notar los talentos que había en el país y de cómo ya no eran simplemente hacer versiones de lo que hacían otros grupos, sino también ya era componer las propias canciones de rock colombiano. Escuchemos de nuevo a Manolo Velón hablando acerca de ese movimiento en Colombia, de cuál era ese sello particular que tenía el rock colombiano.
Yo creo que había un elemento de talento, porque en algunos casos había músicos profesionales, el caso Rodrigo García, el líder de los Speakers, era un músico profesional. Entonces, era mucho más fácil hacer arreglos, además composiciones. Eso es parte de un proceso de pronto lógico, ¿cierto? De músicos inquietos que arrancan haciendo versiones, haciendo copias, pero eso necesariamente tiene que convertirse en hacer su propia música. Entonces, todos, Flippers, Speakers, Yetis, Ampex, Time Machine, todos estos grupos y, por supuesto, los que no menciono, empiezan a hacer sus propias composiciones porque es como el desarrollo de la evolución natural. Hay un tema, déjeme incluir un tema que no habíamos mencionado, es digamos, esta onda de la nueva ola a Colombia llega un poquito tarde porque hay unas situaciones que no se pueden importar instrumentos. ¿Cómo se toca en guitarras eléctricas, en bajos, si no hay instrumentos? Entonces había que apelar al contrabando, al amigo que viajaba a traer una guitarra, que por supuesto era un proceso muy costoso. Entonces eso frenó un poquito el desarrollo inicial del rock and roll aquí. Pero yendo a esto, en los músicos que hacían los discos, que hacían las canciones en esa época, hay claramente un tema que es una pasión desbordante, un talento inmenso que lentamente como que empieza a hacer que la cosa haga clic. Yo creo que el talento desbordante, pero además las ganas, es lo que hace que el sonido que se desarrolla en Colombia es distinto. Ahora mire, en Argentina muy pronto los rockeros empiezan a jugar con los sonidos autóctonos. En México juegan con la ranchera, con este tipo de cosas. En Colombia empezamos muy pronto a incluir elementos de los sonidos andinos, de los sonidos tropicales, del sonido la cumbia y cosas. Y toda esta riqueza musical hace que el sonido en Colombia sea bastante particular.
Era lo que pasaba en Colombia en los 60s y ese sello particular que fue tomando y que fue adquiriendo el rock nacional, esa identidad propia en esta nación rebelde. Estamos presentando el podcast Bonus Track y ahora vamos a complementar con un testimonio bien interesante acerca de los inicios en la música de uno de los personajes que formó parte de una de estas agrupaciones. De hecho, formó parte de varias. Vamos a mencionar Malanga y vamos a mencionar Crash. Aquí está el nombre de Augusto Martelo y de cómo se relaciona también con otros músicos importantes en la historia del rock nacional como Chucho Merchán, como Jorge Barco, en fin. Augusto Martelo, ¿cómo fueron sus inicios en la música y cómo eran los 60s en Colombia?
El acercamiento se da primero con mi abuela que tocaba el piano, después mi nana o mi aya que me dio todo el ritmo. Mi aya era una afrocolombiana, cartagenera, con mucho sabor. Celia Cruz, la Orquesta Aragón, y Benny Moré y todo eso. Y yo entonces desde la infancia tenía el ritmo metido. Entonces de ahí se da la música porque yo empecé como bailarín. Ella me enseñó a bailar y ahí me dio el tiempo, ¿eh? Entonces ahí empieza la música para mí. Además yo veía a mi abuela tocar todos los días. La música como tal, yo pues siempre me gustaba bailar, ¿no? Y todo, era campeón de baile del Club Cartagena. Y cuando llega el twist, ahí también era campeón de twist. Entonces era Chubby Checker, ya se acercó el rock and roll y todo, y el twist. Y además mi papá vivió en Nueva Orleans porque mi abuelo era el cónsul, entonces siempre escuchaba música americana. Y cuando salen los Beatles, ahí sí nos deschavetamos. Porque nosotros realmente no era que queríamos ser músicos, sino que queríamos ser Beatles. ¿Ves? Yo quería ser George, por ejemplo. Entonces yo empecé con Miguel Durier, que Miguel Durier después entró a los Flippers. Entonces nosotros hacíamos guitarras de cartón. Él tenía una cámara, él filmaba. Él tenía su vena artística, él es Miguel Durier Grau, por el lado de Enrique Grau y toda esa gente, ¿me entiendes? Su abuela era violinista, su papá cantaba tangos. Entonces nosotros nos dio la fiebre de los Beatles y desde ahí nos volvimos a coger un libro. Ah, bueno, entonces nosotros, te voy a contar una anécdota, que ella pide anécdotas. Entonces nosotros íbamos al Teatro Almirante y salía una mujer con una tapa de Alka-Seltzer, el mundo al instante. Entonces ponían a los Stones y a los Beatles, uno veía el periódico, los Beatles. Yo, mi papá viajaba y yo en el aeropuerto conseguía una revista que se llamaba Sixteen y allá aparecían esas bandas, pero en Colombia no llegaban los discos. Aquí al principio los discos, todos esos de rock and roll, llegaron con 8 meses después, un año quizá. Entonces me llama mi mamá, mira que llegó tu prima Yolandita de Londres con el disco de los Beatles. Entonces salimos corriendo con Miguel. Miguel, wow, vamos a escucharlo por fin, imagínate, nosotros los veíamos. Nosotros sabíamos, había la fiebre y todo, ¿no? Entonces yo me fui con él y yo me metí el disco aquí, en la chaqueta. Llegué a la casa, me paré frente al tocadisco y me seguía con el disco aquí en la chaqueta. Y Miguel, ¡justo pon el disco! Yo martirizándolo, ¿me entiendes? Chico malo. Y cuando ya Miguel lloró, no, el disco, por favor. Y yo lo puse. Y ahí cambió todo. Ahí eso fue una cosa mágica. Y no fui el único, sino a todo el mundo. Eso fue una vaina general mundial que ocurrió con los Beatles, ¿no? Cuando salen los Beatles en el Ed Sullivan Show en Nueva York, todo el mundo cambió, ¿me entiendes? Billy Joel, Tom Petty. Todo el mundo, hasta mismo Bob Dylan cambió cuando escuchó los Beatles y cogió una guitarra eléctrica. Bob Dylan era acústico, ¿no? Ozzy Osbourne, todos los que entrevistan, que le hacen esta pregunta, esa es la pregunta clásica, la que tú me acabas de hacer, y todos contestan los mismos, los Beatles. Cuando yo vi a los Beatles en el Ed Sullivan Show, yo agarré ese piano y enseguida lo empecé a patear. Entonces, precisamente, Miguel Durier y yo íbamos a un lugar que se llamaba La Gioconda, donde tocaban los Flippers y los Speakers. Entonces él era como más lanzado y además él ya cantaba. Nosotros, él cantaba como un loro. No hablábamos inglés ni nada. Mi mamá a veces nos traducía más o menos las canciones porque decía que eso era el idioma de Liverpool. Entonces Miguel se le montó en el escenario como espontáneo a los Flippers. Cogió una pandereta y empezó a cantar. Y a Miguel lo metieron en la banda. Imagínate, nosotros dos culicagados de 14 años, hermano. Y este man ya era Beatles. Y yo aquí colgado de la brocha. ¿Entiendes? Esa fue la patada final. Ahí sí me tiraron al agua. Porque el hombre ya los llevan a Miami y les compran el mismo equipo Vox y la Ludwig que tenían los Beatles. Entonces Miguel Duryea ya era un Beatle. Los Flippers ya era una banda. Habían dos bandas realmente en Bogotá que eran las bandas de primera banda de rock. La primera fue los Speakers. Tú lo sabes. Entonces, a raíz de esa vaina, pues yo entré. Yo venía de un colegio de curas españoles y me pasaron. Yo, como te digo, no volví a coger un libro. Yo me tiré todos los exámenes, ¿me entiendes? El examen de conciencia, todos los perdí. Entonces, me salí de ese colegio y me metieron en el San Viator. San Viator era un colegio de curas de Chicago. Entonces, ya ahí cambió la vaina. En ese colegio los retiros espirituales eran con Simon & Garfunkel, los Rolling Stones. Nosotros hacíamos Misa Yeye, Izada Bandera Gogó, y ahí taca taca. Entonces yo en la clase vi que había un man que se me sentó atrás, que fue Willy Vergara. No sé si los te lo conocen, el famoso Willy Vergara de la Radiodifusora Nacional, ¿me entiendes? Entonces me empezó a cantar ahí, a tocar los bongos en el pupitre, y que Francisco Guayabal, un tipo muy legal. Y yo me volteé y le dije, ¿cuadro? ¿Y tú dónde eres? Y me dijo, yo soy de Barranquilla, ¿verde? Entonces le dije, bueno, tal, nos hicimos amigos. Y me llevó un día a su casa y tenía una batería, que era del tío que tocaba en la Tuna Javeriana. Y yo le dije, no, listo, tú eres Ringo. Entonces había otro Valserra que tocaba la guitarra en la clase, y llegó Asmus. Álvaro Asmus llegó del San Viator de Chicago con una guitarra Kalamazoo y un amplificador Gretsch, ya teníamos. Yo tenía un pico que era un Jensen, que era de mi papá, era un monofónico. Y ese amplificador le mandé a hacer un plug para meterle una guitarra. Entonces ya yo tenía amplificador. Y este otro tenía otro, entonces yo era de la banda. Entonces eran dos guitarras, una batería, yo tocaba la pandereta y decía yeah, yeah. Entonces me decían, vamos a ir al bar mitzvah, ¿no? Primera comunión, 15 años y tal. Y tú la más dices yeah, yeah, y te ganas lo mismo. Entonces ahí está George, ahí está John. Ahí está Ringo, ¿dónde está Paul? Entonces a mí me pusieron de Paul, ¿me entiendes? A mí me tocó tocar el bajo. A mí el bajo no era que yo lo hubiera escogido ni nada. A mí me lo impusieron y yo, con tal de ser Beatles, yo tocaba lo que me pusieran.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia. Series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado. Podcast para sorprenderte al oído. Contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Si hubiera sido Paul trombonista, me hubiera tocado ser trombonista. Entonces, eso fue la historia, por eso fue. Y si a ti tú le preguntas a estos primeros, como La Torre, que en paz descanse, que me contaba cómo fue el cuento de los Speakers. Yo toqué con La Torre después. La Torre fue el que hizo la primera banda de rock en Colombia, Fernando La Torre. Y él tocó con nosotros después una banda que se llamaba La Leyenda. Y él me contaba eso, que en su casa fue donde empezó. Antes de eso, pues había uno por ahí, Carlos Román, que cantaba Watchy Trumpy, very, 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 very well, y no sé qué. Y habían otros que eran los Daro Boys de Medellín, que era Chucu Chucu, y de pronto metían Despeinada. Era una canción que tocaban esas bandas antes, de pronto, que eran medio rockeadas, porque en realidad las bandas, las orquestas antes, como Lucho Bermúdez y Pacho Galán, que además tenía el jazz band, ellos incluían música de Benny Goodman y toda esa vaina. Ya era swing y tal en Colombia, siempre, sobre todo en la costa, ¿no?, que había mucha influencia americana.
Historias del rock nacional en esta nación rebelde, aquí en este podcast, el bonus track que, ya saben ustedes, vamos a presentar cada vez que finalice un capítulo al aire de la serie documental Nación Rebelde de Señal Colombia. Sale todos los domingos, 8:30 de la noche, para que estén ahí atentos para la publicación de este podcast a través de RTBC Play, rtbcplay.co. Si de paso, hay que decir, se perdieron el capítulo al aire en televisión, o si de pronto están en algún otro lugar donde no entra la señal de Señal Colombia, pues igual pueden ubicarla en RTBC Play Radio.co y allí ya luego de cada capítulo le pueden dar play a este bonus track para expandir el universo y ampliar algunos testimonios de lo que se puede tratar en cada uno de estos capítulos. Capítulo 1 de Nación Rebelde dedicado a los 60s y es por eso que hemos tenido ya testimonios de Humberto Moreno, Álvaro Díaz, Manolo Belón, Augusto Martelo y ahora vamos a escuchar a uno de los protagonistas también de estas historias del rock nacional. Una agrupación tan importante como los Flippers tuvo a Arturo Astudillo entre sus filas, guitarrista, compositor. Dejemos que Arturo mismo nos hable acerca de sus inicios en la música de los años 60, de esas anécdotas interesantes que vimos en el capítulo de Nación Rebelde sobre cómo era de difícil conseguir instrumentos musicales en Colombia, instrumentos musicales para hacer rock, porque evidentemente estamos hablando de un país tropical, un país muy musical y que pues ha tenido todo ese legado de las grandes orquestas y demás, y pues bueno, no era difícil de pronto encontrar instrumentos de cuerda, guitarras acústicas, pianos, pero cuando uno dice listo, vamos a hacer rock and roll, necesitamos una guitarra eléctrica, necesitamos ponerle electricidad, finalmente la guitarra, amplificarla de alguna manera, entonces es ahí cuando surgen muchísimas anécdotas acerca de cómo era conseguir instrumentos musicales para hacer rock en Colombia. También algunas anécdotas con medios de comunicación, hipismo y demás. Aquí está Arturo Astudillo de Los Flippers.
Pues habían visos de esa tendencia que tiene uno como músico cuando muy pequeño. Mi hermano mayor tenía un piano y me llamaba la atención el instrumento. Y yo hacía pinitos ahí con las teclas, pero no pasó de ahí, se llevaron el piano. Llegó la época de juventud, cuando en el colegio, en bachillerato recuerdo, 1962, abrieron la clase de música, de guitarra. Entonces, en ese orden de ideas, mi cuñado, el esposo de mi hermana Alba, me regaló una guitarra a raíz de la inquietud que yo tenía, una guitarra acústica muy bonita española. Y ese fue el inicio prácticamente, 1962, en las clases de guitarra, precisamente en el colegio, cuando ya empecé de una forma más programada a iniciarme en la música, que en ese momento eran solamente canciones de las que se conocen como música típica, tocando la guitarra, aprendiendo españolerías, agilizando los dedos y todas las inquietudes que en ese momento se empezaban a presentar a raíz precisamente de estar escuchando guitarristas grandes. Y fue evolucionando en el barrio, como suele mencionarse en las épocas de antaño, estaban otros dos personajes muy importantes en la vida de mi infancia, que era Daniel Sarmiento y Carlos Martínez, y juntos conformamos un trío donde Daniel hacía la guitarra puntera, que era una guitarra especial como un requinto, y Carlos y yo tocábamos la guitarra normal, rítmica y acompañante del bajo. Ese fue el inicio ya formal de armar un grupo que nos mencionábamos como Los Cardenales, el trío Los Cardenales. Y dábamos que serenatas en la casa, la familia, en el Día de la Madre, a las madres de todo el barrio. Y ese fue ya el inicio de interpretación en grupo, porque era ya un trío. Pasaron los años y esto ya después del 62, 63, 64, 65 y llega el 66. Y un hermano, Luis, que está en las alturas, trabajaba en la flota mercante Gran Colombiana. Iba hasta Japón, la flota mercante por todo el mundo. Y en un momento dado me trajo una guitarra eléctrica. Yo no conocía guitarras eléctricas. Habíamos iniciado las intenciones de tocar una guitarra eléctrica, pero en esos años anteriores, 64, 63, lo que sucedió fue que la única forma de tener una guitarra eléctrica era ponerle un micrófono de contacto a la guitarra acústica. Y en ese orden de ideas, pues ya se tenía la sensación del sonido eléctrico o electrónico de una guitarra acústica, pero no habían amplificadores. Y recuerdo que en esa época pues lo conectábamos al equipo, a la radiola, como solía mencionarse en esas épocas de antaño, al equipo del tocadiscos que amplificaba, ahí amplificábamos el instrumento y ya teníamos un sonido electrónico. Fue cuando, posteriormente, mi hermano me trajo de Japón una guitarra marca Teisk, recuerdo, azulita, divina, pues para uno eso era un regalo del cielo, porque pues habíamos visto guitarras, pero no ya formalmente eléctricas, y con un amplificador pequeñito, de unos 15 vatios. Y yo recuerdo las anécdotas con ese amplificador, imagínense ustedes tocando con un amplificador así de pequeño en la mitad de la cancha de un estadio hacia la tribuna, y lo amplificaban con los equipos de amplificación para las voces, el PA que llaman. Eso fue el inicio ya de lo que concierne a tener ya contacto con los amplificadores y querer más. Y pasaban los tiempos y llegaron los años 68 más o menos. Había una discoteca que se llama La Gioconda, calle, ahí en el pasaje de Libertadores de la 63, La Gioconda, y ya había un grupo que ya estaba formado cuando nosotros estábamos iniciando con Carlos, que ya no era lo acústico, sino a raíz de la presencia de un amigo muy querido, Orlando Barriga, que ya trajo una guitarra de Estados Unidos, tipo Elvis Presley. Y él era muy Elvis Presley, era tipo así con su peinado, igual Elvis Presley, y nos llevó a esa interpretación ya de lo que se empezó a presentar como el rock. Aunque el rock venía mucho más atrás, pero en el ámbito de nosotros solamente teníamos como referencia en alguna ocasión una película que vino aquí a Colombia, de Jerry and the Paymakers, un grupo inglés, que eso también nos abrió la expectativa sobre la formación de un grupo rock, y Jerry and the Paymakers, y empezamos a montar canciones de ellos ya. Entonces se creó el grupo en primera instancia, que era Orlando, estaba Omar Rodríguez, que es el baterista, Carlos Cardona y yo. Ese fue el primer inicio de los primeros pasos de Flippers, ya como grupo. Y el ámbito, pues estaba, desde todo punto de vista, el ambiente musical estaba liderado por emisoras de radio que tenían los llamados radioteatros, como lo que existía en la calle 19, que la calle 19, no como ahora, era amplia, no, era una calle normal, pequeña, y estaba el radioteatro de la emisora que estaba de Caracol en esa época. Y todo eso se conjugaba para que poco a poco se presentaran sitios donde, por parte de nosotros, empezar a hacer toques. Y en esa época, ya estoy hablando del 70, uno de los pioneros, o más bien padrinos, podría yo mencionarlo, en la parte musical colombiana, a Alfonso Lizarazo, estaba Carlos Pinzón también, y otros personajes importantes. En el caso de Alfonso Lizarazo, como tenía programa de televisión, ese fue el primer pinito que nosotros tuvimos para salir en escena, en programas de televisión. Y ya con el grupo conformado y habiendo, se presentaba una situación de que ese programa era como el que descubría los intérpretes, las nuevas voces. Necesitaba a la gente que se inscribiera, como suele suceder ahora, escogiendo futuros cantantes. Entonces ese fue uno de los incentivos, y más que todo una de las herramientas que nos llevó a nosotros a estar ya en estudio de grabación, buscando voces para que salieran en un programa de televisión que se llamó Juventud Moderna, que era los jueves a las 6. Y ese Juventud Moderna fue nuestro primer escaño en ese ascenso en la presentación en vivo, en televisión. Y bueno, es un buen training, porque resulta que el ejercicio de seleccionar voces jóvenes, jovencitos, jovencitas, una vez escogidos, buscar en las canciones y hacer los arreglos musicales para que interpretaran las pistas ya en programa en televisión. Hubo ocasiones en que se tocaba en vivo, sobre todo en el llamado radioteatro, que eso existió por mucho tiempo en esas épocas, que se hacían presentaciones en vivo ahí con gente y público. Eso era muy importante porque era parte de lo que nos iba a llevar a nosotros al contacto con los fans, por decirlo así. Y bueno, con ese ejercicio y la televisión y el programa de televisión Juventud Moderna, de la cual pues el grupo, en este caso yo era el director musical, el grupo Flippers era sencillamente el grupo base para acompañar a los cantantes, y así surgió el ejercicio de estar tocando todos los jueves y con el entrenamiento de los cantantes y todas estas cosas. Había otro programa ya que tenía un horario prime time, como suele mencionarse, que era Estudio 15, que también era Alfonso, ya era para profesionales. Entonces también teníamos incursiones en ese ámbito de los profesionales. Es más, yo recuerdo que todos los cantantes que fueron éxito en los años posteriores, en los 70, 80, 90, Christopher, Emilce, bueno, todos los cantantes, Ana y Jaime, que son tan conocidos, pasaron por esos programas y pasaron por Estudio 15. Nosotros ejercíamos el oficio de acompañarlos, y también habían presentaciones ya fuera del canal, en presentaciones en vivo, en coliseos, y entonces ahí se presentaban ya las giras. Yo recuerdo algo muy interesante que sucedió en los años 70, cuando una empresa inglesa, Yardley de Colombia, pues sus representaciones eran ya desde Colombia, tenían unos productos de maquillaje, London Look, en esa época. Entonces, se fijaron la atención en el grupo, los Flippers, que debo mencionar que en el inicio, no sé, nosotros, voy a hacer una pequeña regresión a los 63, 64, cuando antes de Flippers nos llamábamos Sunderbeat, sonido de trueno. No tuvimos éxito con Sunderbeat, entonces, porque es un nombre en inglés y en esa época, y además complicado, sonido de trueno no decía mucho para un grupo de rock. Entonces, en esa época había un programa muy famoso que era de un delfín, Flipper. Yo soy Piscis, estoy con el agua y estoy con el delfín. Entonces, propuse el nombre de Flippers y de ahí fue que surgió prácticamente ya la imagen de... Inclusive recuerdo que en el bombo del baterista en alguna época pusimos un delfín en el parche, pero son anécdotas ahí aisladas. Me traslado otra vez a los 70, cuando acompañábamos a los cantantes, como les digo, y hacíamos giras por todas las ciudades. Y llegó London, Yardley de Inglaterra, Yardley de Colombia, y nos contrató por 2 años consecutivos. Que eso para nosotros, y yo creo que para cualquier grupo, sería un sueño ideal que una empresa lo contrate para, bueno, lógicamente era promocionar la línea de maquillaje, pero es que esa promoción consistía en todos los días, 9 de la mañana, montados en una camioneta de un vagón grande atrás del galpón, acondicionado esa camioneta para tener los equipos puestos ahí. Que también debo mencionar una anécdota muy especial que está relacionada con la consecución de equipos. Esa anécdota tan importante que hizo parte del crecimiento del grupo, sobre todo en lo concerniente a los equipos de amplificación, porque coincide una época en que los Beatles estaban estrenando unos equipos marca Vox, que es un sello inglés, hasta tal punto que uno de los amplificadores se llamaba Super Beetle, o sea, Super Beetle, que era una cabina alta con una cabezote, por decirlo así, una cabina donde habían 6 parlantes de 12 pulgadas. Entonces surgió a raíz de un toque que nosotros estábamos haciendo en la Feria Exposición, porque en esa época existía la Feria Internacional en Corferias, todos los años la Feria Internacional. Y en una de esas ferias estábamos tocando y alguien se fijó en nosotros y nos propuso, para promocionar el grupo, unas giras y unas presentaciones. Y no solo eso, existía en los años 66 precisamente un sitio grandísimo como un galpón en la calle 60 arriba de la novena, Esa era como décima, más bien, entre décima y novena, que era un parqueadero grande, ahora es un gran centro comercial, y un galpón donde, cuando hablo de galpón, es un sitio como los que están en la feria exposición, donde caben una cantidad de personas, porque tiene, pues, de largo debe tener 40, 50 metros y de ancho 30 metros. Es más, la tarima estaba al fondo, era una tarima que tenía 10 metros de diámetro la tarima, y era circular, era una redonda. Se llamaba La Bomba, el sitio al cual estoy haciendo referencia, que fue como el epicentro de lanzamiento de muchos grupos y sobre todo una actividad musical intensa porque era en vivo. Y ese hecho, pues, llevaba a que los grupos tuvieran un sitio para tocar, no solamente los fines de semana, porque ya había momentos cuando estaba en el auge la llamada Bomba, que había toque todos los días, lunes, martes, miércoles, diferentes grupos, por las tardes, por las noches. Los domingos eran para la juventud desde tempranas horas de mediodía hasta por la noche. ¿Qué pasa con ese sitio? La Bomba fue prácticamente el epicentro de un gran movimiento. Además, es que la calle 60 también está vinculada a la historia del rock en Colombia, porque allá en la calle 60, junto a la entrada al parqueadero, hay un callejón, que era un centro comercial, que tuvo una presencia en el medio muy interesante, porque ese centro comercial tenía lógicamente sus locales, pero como era el momento de los hippies y de los afiches y de los atuendos, lo psicodélico, entonces habían locales que vendían solamente afiches, vendían túnicas, todo lo relacionado con la parte mística del movimiento hippie. Entonces ahí hay un vínculo muy importante en la aparición del nadaísmo y todo lo que está relacionado con la época, el hippismo y los conciertos que empezaron a hacer presencia en el medio musical, hasta tal punto que yo recuerdo que nosotros hicimos toques en conciertos, los primeros que se hicieron, dentro de tantos. Hay un sitio en Bogotá que se llama Lijacá, que es en la 172, no, 176, algo así, un poco más allá, que creo que actualmente se sigue llamando Lijacá, si no me equivoco. Pero como eran los hippies los que estaban, y las comunas, que era otro de los términos que empezó a surgir, donde se ubicaban los hippies, ese era el nombre que se utilizaba, peludos con sus atuendos, amor y paz, el signo de la paz siempre fue muy importante. Allá se hicieron conciertos en Lijacá y en la ciudad también, en los coliseos, en los teatros. Los teatros era una fuente de conciertos importantísimo. Humberto, un empresario muy importante, se me da el apellido en este momento, contrataba esos sitios y contrataba los grupos, y se hacían conciertos en el teatro, por ejemplo, en el teatro que quedaba en la 57 con 13, que era el Teatro Lucía en esa época. El teatro que en la 62, arriba de la 13, La Comedia en esa época, ahora es el Teatro Libre, también fue epicentro de conciertos. Y además que ese teatro tenía una característica acústica muy especial, entonces favorecía mucho, y el movimiento era muy intenso. Empezaban a surgir grupos, estaban los Zampex, Time Machine, Flippers, Speakers, y gran cantidad de grupos, Limón y Medio, la lista es interminable, hecho por el cual ya estaba establecido un movimiento de rock en Colombia.
Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano.
Yo no era Rodrigo D, yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo, y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D.
Vive la pasión del cine hecho en Colombia al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Asimismo, en Cali y en Medellín también había incursión de grupos. Yo recuerdo que en la época de los 70 planifiqué unas giras con el grupo. Entonces, pues, con mi ámbito empresarial, en el sentido de mover las fichas para hacer los eventos. Fui, viajé a todas las ciudades para buscar los sitios de los conciertos. Y hicimos giras con Flipper donde íbamos y tocábamos en Girardot, tocábamos en Armenia, tocábamos en Bucaramanga, tocábamos en Cúcuta, tocábamos todas las ciudades intermedias y también capitales, que he hecho por el cual pues el grupo tenía ya un entrenamiento y estaba mencionando la época en que Yardley nos contrató para hacer durante 2 años giras y que 10 de la mañana montados en la camioneta a promocionar los productos London Look, que eran maquillajes. ¿Cuál era el oficio? Llegar a las droguerías de los centros comerciales, se ubicaba ahí la camioneta, pues había la promoción normal del producto y nosotros tocábamos en la camioneta, pero por las calles íbamos tocando. O sea, aquí era muy novedoso que en cualquier momento las oficinas y eso que suena, y era un grupo tocando rock por las calles. Entrábamos a los colegios, como eran productos para femeninos, para mujeres, entrábamos a los colegios femeninos a tocar en el parque. Eso era la locura, porque eso nunca se había presentado ni se volverá a presentar, eso sí es un hecho. Todo eso fue lo que nos dio a nosotros un bagaje muy importante para tener el grupo muy consolidado en su repertorio, en su interpretación. Y en ese orden de ideas, pues se conjugó también lo del programa de televisión. Entonces habían actividades múltiples, que donde yo recuerdo que a veces Alfonso Lizarazo tenía que ir a hacer una presentación en otro país por cuestiones artísticas y me dejaba encargado para que le dirigiera los programas. Y con esa inquietud de dirección también incursioné en la parte de televisión, en lo que está relacionado con ese ámbito. Pasaron los años y bueno, Flippers 72, 73, 74, 75, 76, llegó un momento que por X motivos paré el grupo, que realmente el ambiente ya se había desfavorecido. Realmente llegó un punto en que el movimiento rock se estacionó porque habían situaciones adversas y contrarias a poder progresar con el movimiento, como por ejemplo concierto en el teatro La Comedia. Así, terminar el concierto, arqueo de los daños que el público le había hecho al teatro. 4 puertas rotas, los baños rotos, 200 sillas rajadas, el telón roto, y comenzó el desbarajuste, por decirlo en esos términos, de lo que sucede normalmente en ese ámbito de los conciertos. Entonces, se hacían conciertos en los parques, pero entonces resultaban problemas, nunca riñas, realmente no hubo agresividad ni cuestiones que estén relacionadas con la violencia, nunca. Pero sí habían problemas de muchos aspectos, que inclusive ya no daban permiso, ni siquiera prestaban los parques para un concierto. No prestaban los parques, no prestaban los teatros, mejor dicho, ya no había escenario. Entonces, eso fue uno de los grandes motivos por los cuales descendió la curva de la actividad del rock hasta el 75.
Y es así como Arturo nos cuenta todas aquellas anécdotas, travesías y travesuras de los Flippers en los 60s y en los 70s, y esto nos deja ya todo el seteo ensamblado para lo que es el capítulo 2 de Nación Rebelde, donde ya nos vamos a meter en la década de los 70s. Así que por lo pronto esto queda por acá, estas historias del rock nacional quedan en stand-by por ahora, hasta una nueva emisión de Nación Rebelde, la serie documental en Señal Colombia en rtbcplay.co. Este es el podcast Bonus Track de Nación Rebelde. Mi nombre es Iván García, @DonBestia, un saludo cordial en la producción a Juan Jaramillo y a Sofía Barco. Los esperamos y las esperamos en una próxima edición de este podcast Bonus Track, así que hasta entonces, que tengan un feliz día.
Escuchaste Bonus Track, un podcast de Radiónica y Señal Colombia para celebrar nuestra nación rebelde. Encuentra todos los podcasts que salvan tu mundo en www.radionica.rocks y en RTBC Play.